Bienvenidos. Hoy vamos a abordar una pregunta que lanza el experto en seguridad José Miguel Ángel Olleros en su blog, angeloyeros.com. Una pregunta, la verdad, que da que pensar. El título es «Regeneración urbana sin alma. ¿Para quién se diseñan hoy las ciudades sostenibles?». Vamos a explorar un poco este análisis crítico, ¿no?, sobre cómo están cambiando nuestras ciudades. ¿Realmente se está poniendo a las personas primero o manda más la rentabilidad?
Pues justo ahí, precisamente ahí, está el centro de la cuestión que plantea Olleros. Se pregunta si todas estas etiquetas que oímos tanto, ¿no? Ciudades vivas, smart cities, movilidad sostenible, si no esconden muchas veces una regeneración que está más pensada para la inversión, para el beneficio, que para la vida real de la gente que vive ahí. Se habla de eso, de una regeneración sin alma.
Vaya, suena un poco desolador, ¿no? Sin alma. ¿Y qué problemas concretos identifica este enfoque? Me llamó la atención eso que mencionabas de repetir errores.
Sí, bueno, es que se identifican varios puntos críticos. El primero, y es un clásico, es el urbanismo disperso. Llevamos décadas expandiendo las ciudades a lo ancho, sin control. Y eso ha creado urbes muy poco eficientes, muy dependientes del coche. Y el coste no solo económico y ambiental, que es altísimo, ¿eh? Hablamos de miles de euros y toneladas de CO2 por familia al año. Sino que además excluye. Excluye a quien no puede conducir. Niños, mayores, gente sin coche. La movilidad acaba siendo, como dice Olleros, un privilegio sobre ruedas.
Entiendo que, claro, no es solo una cuestión de comodidad, es que genera desigualdad. Y dentro de la ciudad que ya existe, se comenta algo sobre la transformación de los locales comerciales, ¿verdad?
Ese es otro punto clave, sí. Convertir las plantas bajas, los locales de toda la vida, en viviendas. Bueno, puede parecer una solución rápida para la falta de pisos, pero tiene un lado oscuro. Olleros lo dice claro. Esto vacía de vida las calles. Perdemos el comercio de barrio, los bares, las tiendas, esos sitios que son puntos de encuentro. Y algo fundamental, perdemos la vigilancia natural. La gente en la calle, los negocios abiertos, eso da seguridad. Es una solución, digamos, cortoplacista que al final degrada el espacio público, debilita el tejido social. La crítica iba también hacia el legislador, ¿no? Que a veces parece olvidar que su función es garantizar el interés público, no solo facilitar la rentabilidad privada.
Claro, entonces, si perdemos esa vigilancia natural de la calle viva, ¿la solución no sería simplemente, pues, poner más cámaras de vigilancia y ya está?
Pues, según Olleros, y apoyándose además en normativas europeas específicas sobre prevención del delito y diseño urbano, la respuesta es un no rotundo. La frase es muy gráfica. No es sostenible vigilar lo que está mal hecho. La videovigilancia no puede ser el parche para un mal diseño urbano. Lo que necesitamos son calles con vida, no calles con sensores.
Calles con vida, no calles con sensores. Me quedo con la frase. Es potente. ¿Y las zonas verdes siempre se presentan como algo positivo o sostenible?
Pues ojo con eso también, porque el análisis advierte que a veces son solo marketing urbano. Parques muy bonitos en las fotos, de catálogo, pero que luego no tienen función social real. Pueden ser parques sin sombra, sin bancos cómodos, sin vida, que al final generan gastos de mantenimiento y no fomentan que la gente los use, que se encuentre allí. Incluso describe un ejemplo de parque que llama Crimípeto.
Crimípeto. ¿Un parque?
Sí, sí, Crimípeto. Un parque que, por su mal diseño, por estar aislado, mal iluminado, vallado, sin visibilidad, en lugar de ser un lugar agradable, pues atrae problemas, genera inseguridad, en vez de conectar, aísla.
Es impactante, ¿eh? ¿Cómo el diseño físico puede influir tantísimo en la seguridad, en la sensación de seguridad?
Totalmente. Es que el entorno físico nunca es neutro. Un diseño urbano que piensa en la comunidad, que mezcla usos, viviendas, comercios, oficinas, que fomenta la vida en la calle, ese diseño disuade el delito de forma natural. Crea ojos en la calle, como decía Jane Jacobs. En cambio, pues las urbanizaciones cerradas, las fachadas sin ventanas a la calle, la falta de comercio, todo eso crea vacíos, anonimato y facilita la oportunidad para la inseguridad. Hay una frase clave en el artículo que resume esto muy bien. La criminalidad no siempre nace del crimen, sino del diseño.
Eso le da la vuelta a muchas ideas preconcebidas, desde luego. Nace del diseño, y hay maneras de aplicar esto. Herramientas concretas.
Sí, claro, y son fundamentales. Se mencionan enfoques como el CPTD,
que son las siglas en inglés de Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental. Básicamente, se trata de diseñar los espacios pensando en cómo hacer más difícil cometer un delito y que sea menos atractivo. Y también normas técnicas como la ISO 22341. Estas normas dan guías para crear entornos seguros y resilientes desde la fase de diseño, no como un añadido al final. La idea es prevenir desde el plano.
Vale. Queda clarísimo que el debate va mucho más allá de si un edificio es bonito o si hay árboles. Hablamos de cómo el diseño urbano afecta a la convivencia diaria y a la seguridad real.
Nos deja José Miguel Ángel Olleros, el autor del análisis, es una pregunta directa para todos, ¿no? ¿Queremos seguir comprando, invirtiendo en espacios que nos hacen frágiles, que nos aíslan? ¿O vamos a recuperar el urbanismo como lo que debería ser? Una herramienta para el cuidado, para la proximidad, para la prevención.
Una pregunta muy pertinente para reflexionar. El artículo completo, recuerden, está en el blog angelolleros.com. Muy recomendable. Pues hasta aquí llegamos hoy. Ha sido muy interesante. Hasta el próximo podcast de seguridad.
Hasta entonces.